con nuestro mediodía, Cope Rivera, para hablar con un hombre del Renacimiento, que es músico, escritor, profesor, la verdad que no sé cuántas, bueno, también político en su pueblo. La verdad que no se pierde ninguna fiesta, se puede decir así. Y además tuve el privilegio de que fuera profesor mío de literatura hace ya unos cuantos años. No vamos a mirar mucho atrás porque si no, nos vemos un poquito más mayores. Y él es Jesús Nieva, que ha escrito nuestro colegio Jesuitas de Tudela. Y vamos a saludarlo ya en esta mañana. Don Jesús Nieva, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarte. Qué pues, bien te veo.
Igualmente, sí, que nos conservamos, la verdad que muy bien, ¿eh? La verdad que muy bien. Antes comentábamos de que cuando llegó Jesús Nieva fue el año en el que estaba yo ahí en Jesuitas.
Terminando COU.
Sí, sí, nos daba sensación, mira, entraba un hombre moderno con pantalones vaqueros, que no se veía mucho en esa época los profesores, jovencito y todo, con muchas ganas de trabajar y todo eso. Eso habían pasado unos cuantos años, pero ahora se ha metido en esa historia de retratar la vida de un colegio de jesuitas de Tudela que tanto ha dado a la ciudad de Tudela, a la Ribera, a Navarra, yo creo que al mundo, a través de sus enseñanzas, de sus alumnos, de sus actividades. Jesús, ¿cómo empieza esta historia de intentar recordar la historia de nuestro colegio de jesuitas?
Pues mira, yo ya me encuentro prejubilado y antes de salir del colegio quería dejar testimonio de lo que yo he vivido, en cierto modo, y de la grandeza de este colegio. Pero claro, para demostrar la grandeza había que remontarse a los orígenes. Uh-huh. Y me ha sorprendido muchísimo porque estudiar y trabajar la documentación de los orígenes de este colegio es algo maravilloso. O sea, estamos hablando de 1891 y de este colegio han salido personajes tan insignes, tan maravillosos, ha habido jesuitas tan fantásticos. Y lo que estabas diciendo de Tudela, efectivamente, los jesuitas han sido en Tudela grandiosos. No se puede entender Tudela sin los jesuitas. Uh-huh. Pero también en el mundo, misioneros por todo el mundo, en Hispanoamérica, en la Universidad de la India, por todo, ¿no? El primer antiguo alumno que se hizo jesuita murió en las misiones, le llamaban el cura de los barrios. Uh-huh. Ayudando a la gente pobre. Pero también Ignacio Yacuría, aquel insigne jesuita misionero que murió en El Salvador. Pero, o sea, uh-huh, tantas personas maravillosas. Y entonces eso me animó y empecé a trabajar. Y la verdad es que creo que ha quedado una obra que puede reflejar bastante bien hasta 1918, porque si no se hacía demasiado extenso el primer volumen, que ha quedado fantástico, ha quedado muy bien para demostrar esa grandeza y por qué se decidió fundar este colegio y con qué objetivos.
Ajá. Pues me acabas de brindar una pregunta. ¿Por qué se funda este colegio en Tudela y en esos momentos, Jesús?
Pues finales del siglo XIX era un momento muy delicado a nivel social, educativo. Los jesuitas habían estado cuestionados, se les había impedido enseñar y tal, pero encontraron la forma de quitarse la sotana y empezar a fundar alguna serie de colegios, y su objetivo era enviar a la sociedad personas de un elevado puesto, un elevado cargo social, y que trabajasen por la sociedad, ¿no? Servir a la sociedad. Entonces, ellos tenían en la mente un internado, pero al intentar conseguir dinero a través de Josefina y del Marqués de Fontellas o de Castelruiz, que buscaron toda la financiación, se les pidió que sí, pero que tenía que haber alumnos de Tudela. Entonces, en esos primeros años hubo un internado muy, muy, muy elitista. Se pagaban 300 pesetas finales del 19 al año,
la época,
por ser internos de este colegio. La ropa que llevaban era militar, se describe perfectamente cómo se les exigía ir muy bien vestidos. En cambio, al externo, al de Tudela, solo se le pedía ir decente, con un trajecito y una boina, una gorrita. Pero los internos tenían que llevar un traje exquisito con el que salían de paseo por Tudela, militar, con la gorrita, y algunos de ellos eran tan ricos que venían incluso con un criado, que como no había agua corriente, pues les limpiaba la habitación, la bacinilla, el orinal, pero con el agua, bueno, pues tenían hasta su propio criado, que con tal de que fuesen educados, era un grupo, el internado, muy elitista, pero las aspiraciones de los padres para estos chicos eran tan elevadas que la educación era rigurosísima y empezaron a salir personajes que ocupaban en la sociedad cargos muy importantes, como Javier Marquina, que fue el segundo de Franco, el ministro de Fomento, y que echaban mano de él porque adoraba tanto el colegio que siempre que pasaba por aquí se acercaba, y gracias a él, por ejemplo, se hizo todo el edificio de COU con el salón de actos. Él proporcionó los planos, el dinero, y se hizo este edificio gracias a Javier Marquina. Pero el padre Ubillos, que iba a Castejón a dar catequesis con algunos chicos del colegio, porque Castejón era un barrio de Corella, allí no había parroquia, no había iglesia, y llamaron de nuevo a Javier Marquina. Javier Marquina procuró los medios y se hizo la iglesia de Castejón, que se llama San Francisco Javier, y por eso se sigue celebrando en Castejón la fiesta de San Francisco Javier, porque la iglesia la hizo este Javier Marquina, o sea, personas... este hombre tiene un busto en el puerto de Pasajes. O sea, eran gente a todos los niveles, escritores, arquitectos, ingenieros, misioneros, de elevadísima posición social, y esto era lo que salía de este colegio.
O sea que estábamos educando aquí en Tudela a la élite española.
A la élite española, ¿no? Realmente. El profesor de música del colegio, que se contrató en 1905, fue llamado para tocar en la boda de Alfonso XIII y después fue el director del Orfeón Vasco, que ahora es el Orfeón Donostiarra. O sea, no eran educadores cualquiera.
Al uso.
Al uso.
Y luego siguió la tradición de coger a los mejores educadores. Y ahí está Jesús Nieva, por ejemplo, que tú fuiste el primer director no jesuita del colegio, ¿no?
Sí, bueno, yo les cuento a modo de broma a mis compañeros cuando les estuve explicando el libro que solo ha habido dos rectores o directores en la historia de este colegio que han estado 9 años. El padre Olangua, uno de los más prestigiosos, que terminó todo el edificio y los frontones, y un servidor a quien le tocó el cambio más radical que ha habido en el colegio, con el cambio de sistema educativo, tirar el muro, hacer el polideportivo, cambiar aulas adecuadas a la ESO. O sea, me tocó un cambio muy radical y somos los dos únicos que hemos estado 9 años.
Me han traído muchos recuerdos cuando he dicho los frontones. Los frontones no podían faltar en ese caso en los colegios de los jesuitas. Y yo he visto a más de un jesuita darle bien, ¿eh?
Muy bien, el padre Maríez Currena, la pala, era un auténtico artista, ¿no? Y los frontones se separaron en un momento determinado porque cuando hacía frío se metían los chicos a jugar en los frontones y allí jugaban todos amontonados, y los pequeños se llevaban los balonazos. Entonces se dividió en dos y están las fotografías. Por ejemplo, hay fotografías increíbles que me han proporcionado archivos de antiguos alumnos. Todas las fotografías les tengo que dar las gracias. Y se separaron los dos frontones para que los pequeños estuviesen un poquito lejos de esos balonazos de los mayores, ¿no?
Efectivamente. ¿Ha sido muy difícil encontrar esa labor de investigación de orígenes o no?
Yo creo que tengo un ángel ahí detrás que me está proporcionando el encontrarme la documentación adecuada. Encontré un libro de un famosísimo historiador jesuita, Manuel Revuelta, profesor de Comillas, que había escrito un montón de libros, y entre ellos uno fantástico que dijo que era, él mismo dijo que era el libro de su vida, La fundación de los colegios entre 1895 y 1906. En este libro está todo, hasta 1906. Están lo que los jesuitas llaman las cartas annuas, que eran cartas que enviaban a los provinciales y tal, los propios jesuitas, informando del día a día. Y entonces este hombre, investigador, y que tenía todos los archivos de los jesuitas a su disposición, va citando en el libro todo el transcurso de la fundación de los colegios de esa época. Sale el de Tudela, y lo que no sale de Tudela, pues sale de colegios como el de Gijón, que se fundó a la vez. Entonces el sistema educativo es el mismo, el modo de conducta es el mismo, y entonces yo me he servido de este libro, y a la vez... en archivos de antiguos alumnos en el colegio están la revista Vuelos de Antiguos Alumnos desde el año 37. Y ahí, de vez en cuando, pedían a algún jesuita mayor que contara sus experiencias de años anteriores. Y entonces ahí me encontraba pues el primer maestrillo que llegó a Tudela, uh-huh, y que cuenta sus experiencias, por ejemplo, uh-huh, o u otros jesuitas que van contando, o antiguos alumnos que cuentan lo que había sucedido en aquellos años. Entonces, cogiendo un poquito toda esa documentación, yo la he novelado un poco para hacerla entretenida, pero es muy jugosa y yo creo que hemos reflejado bien la época.
Pues Jesús, no te vayas porque seguiremos hablando en unos momentos aquí desde nuestro Colegio Jesuitas de Tudela. Continuamos aquí en Mediodía Cope Rivera hablando de nuestro Colegio Jesuitas de Tudela. Libro escrito por Jesús Nieva, que nos habla en esta ocasión de los orígenes de nuestro colegio. La verdad que está siendo muy interesante esta conversación. Jesús, gracias por quedarte y seguimos hablando de tu libro, ¿eh? Como decía Kiel. Bueno, más que de tu libro, yo creo del libro de muchos, ¿no?
Además, tengo que decir que yo soy el autor, efectivamente, pero que he donado los derechos de autor al colegio. Esto quería dejarlo claro también. Uh-huh. O sea, los beneficios de autor los he donado al colegio y se quedarán para el Fondo de Solidaridad, para que pues chicos que económicamente tienen una economía más precaria, pues que puedan disfrutar de esos. Hay un fondo en el colegio ya de por sí y yo lo he donado ahí. No quiero que sea mi libro, quiero que sea el libro del colegio, el libro de todos. Es lo que le digo a los jesuitas, es vuestro. Ajá. Es vuestro.
Como bien decías al finalizar la primera parte de esta entrevista, Jesús, es un libro muy riguroso históricamente, pero que has novelado parte de ello y has incluido también ciertas anécdotas para hacer su lectura más amena, ¿no?
Sí, porque, bueno, yo soy narrador, no soy historiador, soy narrador. Entonces, me encanta pues darle voz a uno de los alumnos que me he encontrado, porque están todos los alumnos del primer año, pues un chico de Olite, Asterio Unzué, y digo, bueno, pues voy a hacer que hable él y que cuente la experiencia con toda la documentación que hay de la época, de cómo se vestía, qué se comía, cómo eran las clases. Pues bueno, pues que hable el chico y nos lo cuente él, por ejemplo, o que el jesuita, el ecónomo, que tenía sus dificultades cuando llega el 98, la guerra de Cuba, y hay una crisis económica tremenda en España y en el colegio, pues que el ecónomo nos cuente con las cifras exactas que había de la época de toda aquella crisis, lo que están viviendo y cómo se cuestionan y plantean que los externos ayuden a pagar algo, porque si no, pues no sobreviven y se paralizaron las obras del colegio. Entonces, lo novelo un poquito, simplemente para que la lectura sea más atractiva, pero yo creo que el lector entiende perfectamente esto.
Me imagino que en esta primera parte, cuando se habla de los orígenes de Tudela, y se ponen también los cimientos de esa relación que establecía el propio colegio con los alumnos y que creo que ha ido perdurando en el tiempo, porque el que ha pasado por sus clases, ha recorrido sus pasillos, ese colegio hay algo, pero que te atrapa y se te queda en el corazón para siempre, ¿no?
Eso es lo que dicen todos los jesuitas, uh-huh, que al principio llegan como si fuese un colegio pequeño de una ciudad pequeña y luego les entra en el corazón para siempre, y yo lo he vivido en mi época de director recorriendo colegios que los jesuitas decían que el mejor colegio donde habían estado era el de Tudela. Uh-huh. Y también tengo que decir que yo he entendido al escribir el libro muchas cosas. Cuando venía el provincial y me decía a mí como profesor, tú eres el hermano mayor y tienes que ocuparte de los chicos, cuando yo entré en el colegio, que tú recordabas pues que éramos el chico para todo, uh-huh, que lo mismo dabas clases, que organizabas los partidos de futbito en el patio, que daba clases de guitarra o teatro, uh-huh, o catequesis, y lo hacíamos todo, lo que me estaban pidiendo los jesuitas era que fuera el maestrillo de toda la vida. Uh-huh. Y aquel maestrillo estaba 24 horas entregado al colegio. Dormía con los chicos, comía con los chicos, iba con ellos a todas partes, y los maestrillos, pues se cita en el libro expresamente como el rector le dice, ten cuidado porque ya sé que os pedimos mucho y algunos no aguantan. Uh-huh. O sea, era de un trabajo extraordinario, 24 horas al día dedicado a estar con los chicos. Uh-huh. Ese cariño, además, del jesuita joven, que gracias a eso los chicos adoraban ese ejemplo, y Jesuitas de Tudela fue un colegio, digamos, pionero en sacar tantos jesuitas. En la época de Olangua, sobre todo, empezaron a salir jesuitas del colegio, vocaciones, uh-huh, y yo creo que se batieron todos los récords a nivel de España de los alumnos que decidían elegir la vocación sacerdotal y sobre todo ir a misiones, porque de los jesuitas que salían de Tudela, casi todos querían ir a misiones, uh-huh. muchísimos.
Uh-huh. La verdad que todos hemos tenido profesores dentro de jesuitas que nos contaban hasta con su propia gente y ejemplo, pues bueno, todas sus historias, sus andanzas, yo creo que eso nos dejaba marcado. Recuerdo ahora al padre Mendiburu
en China,
efectivamente.
José Mario Ortega en la India.
Efectivamente, o el propio Luis Asarta, que Asarta. Primero fue profesor y luego se fue a fundar Ciudad del Este también.
Y murió en Paraguay.
Efectivamente. Con lo cual, veías, claro, tenías delante el ejemplo que siempre habías admirado y que, me acuerdo con el padre Mendiburu que nos enseñaba el Padre Nuestro en chino.
En chino,
efectivamente. O nos hablaba también de la época de las bombas atómicas también, cuando estaba por ahí por Japón. Y la verdad que bueno, eran hombres admirables, y que muchas veces querías casi parecerte a ellos, quizás por eso lo de las vocaciones.
Las vocaciones, sí, pero algo exageradísimo, o sea, en los vuelos, en la revista de antiguos alumnos, se va citando la cantidad de alumnos que elegían la vocación sacerdotal, y es numerosísimo, y eso siempre se ha admirado también del Colegio de Tudela. José Mario Ortega, tudelano, que estuvo de rector en una universidad de la India donde se hablaban 14 idiomas. Uh-huh. O sea, después vino aquí y enseñaba inglés. Pero estos hombres verdaderamente insignes que querían ser misioneros. Alfonso Baigorri, uh-huh. estuvo también en Perú. Uh-huh. O sea, tantos y tantos jesuitas salidos de esta zona. Pues Alfonso Baigorri era de Lodosa. Antiguos alumnos del colegio que después han sido misioneros.
Pues sí, o misioneros en lo cercano. Porque veías al padre de la moto, al padre Zubiaurre, y decías, ¿a dónde va este hombre? Y se iba a ayudar a los que más lo necesitaban.
En Virgen de la Cabeza.
En Virgen de la Cabeza. Que ahí me contaban las historias de que se iba con las botas y volvía descalzo porque se las había dado a alguien que las necesitaba más que él. O el padre Lasa, que también, bueno,
fundó todo el barrio de Lourdes. Sí, ¿qué les vamos a contar a los vecinos del barrio de Lourdes?
Eso es.
Bueno, sacaron a las personas que vivían en las cuevas. Digamos que hubo dos épocas. Primero allí en Virgen de la Cabeza, cuando esa ermita se la cedieron a los jesuitas, que viene perfectamente documentada en el libro. Y después habrá una época que todavía no ha llegado, que va a ser la de la posguerra, que será la fundación del barrio de Lourdes, y otro momento extraordinario para Tudela de dar vivienda digna a tantísimas familias que vivían en cuevas, ¿no? Uh-huh. En una época de mucha pobreza. Uh-huh. ¿Qué han sido los jesuitas en Tudela?
Desde luego que sí, y también a mí me da cierta pena de cómo se fueron también y cómo se quedaron aquí sin ser ese referente, ¿no? No sé.
A veces me dicen que cuando se vaya Jesús Nieva se irá el último jesuita.
Estoy de acuerdo.
Del colegio.
Completamente.
Y creo que al ponerme a trabajar en este libro quería hacer justicia a esto, ¿no? Uh-huh. Yo lo he vivido con ellos. Ellos me proporcionaron un modo de vida fantástico que me ha realizado como persona y estaré agradecido eternamente. Y entonces quería escribir esto y darles, en cierto modo, esa recompensa por todo lo que he recibido, ¿no?
Un libro que va hasta 1918, querías descansar o ver cómo iba ese feedback entre lo que habías escrito y tal, creo que ha sido todo un éxito, a la venta en Letras a la Taza, pueden encontrar también este libro, y creo que no te van a dejar tiempo, que ya estás en materia para escribir las siguientes épocas de nuestro querido colegio.
Sí, lo edita, decidimos editarlo con Letras a la Taza. Bueno, Letras a la Taza se han portado de maravilla, uh-huh. abiertos a todo. Han hecho una edición súper bonita, uh-huh. con un papel muy bueno. La fotografía destaca poderosamente ahí y era fundamental, porque esto son todo fotografías muy antiguas, de finales del 19, principios del 20, en blanco y negro. Entonces, la editorial que tiene Letras a la Taza es Párrafo, y ellos se han preocupado, ahí está a la venta. Me estaban diciendo que la venta va muy bien, que están recibiendo llamadas de Pamplona, por ejemplo, bastantes llamadas. Se puede comprar online, uh-huh. pero igual hay mucho antiguo alumno también mayor, y vamos a ir el día 1 de febrero a Pamplona a presentarlo también al Colegio de Jesuitas para facilitar a todos estos antiguos alumnos que viven en las proximidades de Pamplona y tal, pues lo facilitaremos. Y ya me han pedido, me dice, Jesús, ¿te animas con el siguiente libro? Y le digo, pues vamos a ello. Yo quería esperar primero a ver qué decían los lectores al respecto de novelarlo, de cómo está escrito, documentado. Pero bueno, pues ya hemos empezado a trabajar. Y lo que te digo, pues debo tener algún ángel ahí detrás, porque cuando yo ya no contaba con el libro de Manuel Revuelta, con el historiador, para tener esta documentación, pues me ha llegado a mis manos, por un antiguo alumno, un documento extraordinario, que es que ya escribió una historia del colegio un poquito precaria el padre Battán.
Ajá.
Y me han facilitado todos los folios escritos a mano del padre Battán, donde cuenta sus experiencias.
Una pequeña joya.
Una joya que dejaré después en antiguos alumnos. No está muy desarrollado porque está escrito a mano, tachado, corregido, con paréntesis, pues no había ni siquiera, no disponía de máquina el pobre padre Battán en aquel momento.
Ni de Tipex,
pero para mí es una joya encontrar esas experiencias, sobre todo fechas, como por ejemplo, dice el padre Battán que todos los azulejos de los tránsitos, que se llamaban Edodes Tránsitos, se colocaron en 1924, con lo cual este año celebramos el centenario.
El centenario, nada más y nada menos, de esos azulejos que tanto han vivido y tantas conversaciones en esos bancos internos hemos tenido todos. Jesús, muchísimas gracias por rescatar la historia del Colegio Jesuita, rescatar nuestra propia historia y la historia de mucha gente. Y la verdad que será un placer devorar tu libro y conocernos de dónde venimos para saber a lo mejor algún día hacia dónde queremos ir. Jesús Nieva, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.